en Rusia. Un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas, personas como tú y como yo, hispanoparlantes, nos contarán cómo es vivir en Rusia.
Los protagonistas de esta edición son una pareja mixta argentino-italiana, quienes hoy en día son esposos, se conocieron en Moscú. Fue en la capital rusa donde nació esta familia. Esperamos que les resulte interesante escuchar qué significa para ellos vivir en Rusia. En los estudios de Radio Sputnik les atendió nuestra compañera Marina Ketlerova.
Hola, queridos oyentes. En los estudios de Radio Sputnik, Marina Ketlerova, con un matrimonio espectacular y muy lindo internacional, que son protagonistas de esta edición del programa Vivir en Rusia. Una periodista italiana, Lucia Bellinello.
Hola, hola a todos.
Hola, Lucia. Y un tanguero profesor de tango, Gigio Giovanni. Bienvenidos a Radio Sputnik.
Buenas noches.
Y claro que antes de todo me gustaría saber cómo los dos vinieron a Rusia. ¿Se conocieron aquí en Moscú o cómo fue?
Primero las damas.
Bueno, vinimos los dos por razones muy diferentes. Yo vine por razones de estudio. Terminé el último año de la universidad acá. Me gustó y me quedé en la ciudad.
¿Y qué estabas estudiando?
Yo estaba estudiando filología rusa en la universidad acá, en la Universidad RGGU de Moscú. Me fue muy bien. Muy bien, fue una experiencia, extrema dentro de lo que son normalmente las experiencias normales de estudio, de intercambio cultural, porque venir a Rusia de Italia es obviamente muy diferente y muy, muy divertido. Yo me lo acuerdo como una experiencia muy extravagante, muy divertida.
A mí en 2008 me invitaron a trabajar en una escuela de tango acá. Yo soy profesor, bailo desde los 13 años. Y había vivido un par de años en Berlín, pasado por Turquía, por España, y bueno, acepté, vine a trabajar 3 meses en una escuela y luego volví el mismo año también por casi 3 meses y después ya a los pocos me fui quedando y después me quedé.
Al principio no tenías este plan, ¿no?
No, al principio en realidad nunca pensé en mi vida que quería venir a Rusia, nunca lo pensé. Es más, sabía que había el alfabeto cirílico, pero no lo tenía en mi cabeza y hasta que no llegué al aeropuerto y vi que estaba todo escrito diferente.
Que sí que existe.
Ahí empecé a decir, no, claro, acá voy a tener que leer en otro alfabeto. Y ahí empecé con el cuadernito a escribirlos. Me enteré también que mucha gente, muchos rusos, hablan español. O sea, mucha gente en comparación a lo que es la gente que habla ruso en el resto del mundo. O sea, hablan bastante idiomas. No me lo imaginaba.
Yo había conocido ese país a través de los libros. Yo estudiaba el idioma ruso en la universidad, la cultura, la literatura, y yo había conocido ese país a través de lo que había estudiado. Y vine acá y me encontré efectivamente con una realidad que por un lado no era tan diferente de como me la imaginaba, pero por otro lado era algo, sí, tan diferente de la realidad de donde yo venía, que para mí era todo muy entusiasmante, todo muy nuevo. Y me gustaba, me acuerdo, los espacios enormes, inmensos de esa ciudad, la multitud de gente que me hacía percibir una realidad en constante movimiento, mutación, algo siempre vivo y que generaba siempre cosas nuevas, como si la tierra estuviese siempre en movimiento abajo de mis pies.
Frenético, sí.
Claro, también. Pero yo en esa época, como para mí era todo nuevo, percibía sobre todo el lado más positivo de una realidad frenética y siempre en movimiento. Ahora ya es algo más cansativo.
Supongo que el conocimiento del idioma te ayudó mucho, ¿no?
Relativamente. Me ayudó en sí, pero cuando yo vine acá por primera vez, yo podía hablar muy poco y entendía casi nada. Así que fue un proceso de aprendizaje que hice acá. Tenía algunas bases, pero al final el idioma lo estudié acá con la gente, saliendo con mis amigos en la universidad. Fue un descubrir un idioma totalmente diferente de lo que yo había estudiado en los libros.
Gigio, ¿te acuerdas del momento cuando entendiste que sí que te vas a quedar aquí por un largo tiempo?
Me acuerdo cuando entendí que me convendría hacer la residencia, que ya pensaba, bueno, me voy a alquilar un... Porque antes yo vivía en la casa de la dueña de la escuela con su familia y a mí me han recibido muy bien, una familia muy linda y me hacían sentir realmente parte. Pero en un momento, creo que ya después del tercer año, yo quería tener más independencia y también, bueno, ya empezaba a los pocos a hablar un poco más el ruso y poder comunicarme con gente de fuera del círculo del tango. Y en un punto empecé a averiguar cómo hacer los papeles, porque antes, como turista, sí, nunca tuve problemas. Fui y volví cuando quise, pero después como que ya sentí que quería echar más raíces, hacer sentir que esta es mi casa. Cuando ya creo que puede ser, creo que en el tercer año, cuando alguien me preguntaba, ¿cuándo volvés a casa? Y por ahí yo no estaba en Rusia. Y yo decía, dentro de un mes. Ah, pero es invierno ahora en Argentina. No. Es verano. Ah, no, en Rusia. No, yo vuelvo a casa a Rusia. ya empecé a pensar que, bueno, como que mi casa es acá.
¿Estudias el ruso ahora mismo? ¿Sí? ¿Sigues estudiando o no? Ya no.
Debo decir que sí, pero también podría decir que no. Yo nunca abrí un libro de ruso. Yo no hablo 7 idiomas y nunca estudié nada. Solo el inglés en la escuela.
¿Solo escuchando? ¿Solo...?
Sí, escuchando, hablando, imponiéndome situaciones en las cuales no hay escapatoria. Uno tiene que hablar tratando de salir del círculo de protección del tango, ¿no? Tratando de conocer otra gente y un poco con el inglés. Y después ya tenía un grupo de amigos que eran muy jóvenes y salía un poco de clubes y cosas así. Gente que ni hablaba muy bien inglés, o porque el grupo entero era de gente que hablaba ruso, entonces yo decía, no cambien el inglés, es mejor sigan con ruso, porque yo ya entendía mucho, no podía hablar, pero yo sentía que me ayudaba a seguir escuchándolo, y así fue que un día empecé a hablarlo, también unos 3 años, me quedé prácticamente callado por 2 años, apenas hablaba en inglés o en español cuando había alguien que lo dominaba, y si no, preferiría escuchar, entender, y no tenía mucho que decir. Quizás me ayudó también como un ejercicio de vida también, a bajar y hablar menos y escuchar más, quizás.
¿Cuál es tu palabra o expresión favorita en ruso?
Hay tantas que son súper útiles y que... Me gusta «как пойдет».
¿Sí, podrías traducirlo?
«Vamos viendo» o «vamos viendo». Hagamos eso y luego «vamos viendo».
Ajá, ¿y por qué te gusta? Porque lo utilizamos muy...
porque refleja un lado muy, muy espontáneo que de otra forma no, quizás no se puede tanto ver en la gente desde afuera, desde con esa coraza y con esas defensas y esa seriedad y esa timidez. Uno no puede llegar a conocer la personalidad de las personas tan fácilmente. Y a veces por el idioma, por ciertas expresiones, uno empieza a darse cuenta que hay aspectos que uno no había observado. Las personas en Rusia tienen esa cosa, no sé tanto de la espontaneidad, pero de vamos viendo, vamos viendo cómo se desarrolla y en el proceso vamos tomando decisiones. Tiene un poco más que ver con mi cultura, entonces creo que me sentí identificado con eso.
Ajá. ¿A qué se debe? ¿Crees? O sea, ¿un poco de miedo ante el futuro o qué será?
¿Qué cosa que se debe?
No, esta forma de ver las cosas. No hablo de ti, sino de los rusos, ¿no?
Quizás, sí, quizás de esa expresión en particular yo veo que tienen algo muy relajado, muy de comprender que quizás hay muchos cambios en la vida que no dependen de uno. Y eso puede estar obviamente muy relacionado con la historia, ¿no? Hay cambios grandísimos a los que un individuo en particular no tiene fuerza para cambiar eso. Hay que ir viendo cómo se desarrolla la situación.
Ajá.
Quizás por ahí, ¿no? Quizás si lo analizamos más podemos llegar a más conclusiones, pero es por ahí, por ahora, diría algo así.
¿Lucía?
A mí siempre me hizo reír la expresión «Danet Navierna».
Ah, sí.
Traducido literalmente es «si no, quizás», como respuesta a una pregunta directa. Y Para los que no dominan el idioma, te dejas completamente así, boca abierta, porque ¿qué quiere decir eso? ¿Sí, no o qué cosa? Pero es una expresión esa también que refleja quizás un lado del carácter de los rusos, muy específico y, no sé, cuando, si no los conoces, parece gente así muy fría y muy, bueno, así como los pintan todos los varios estereotipos, pero cuando lo conoces, te das cuenta de que es gente muy abierta, muy disponible, sobre todo, obviamente, con la gente que ya conocen y de los cuales ya se ganaron la confianza.
¿Cuáles fueron los obstáculos más difíciles para ustedes en la vida aquí? Las dificultades principales.
Quizás hay cosas de la mentalidad que quizás nunca pude adaptarme y que quizás no me vaya a adaptar porque somos, cada uno tiene su cultura y a veces son muy diferentes. Yo tengo de chico un espíritu muy rebelde de enfrentarme a las situaciones y de querer cambiarlas. De creer que puedo cambiarlas, por más que sea un poco naif, tener fe en que uno, en que su aporte puede ayudar a cambiar la situación. Muchas veces, en muchas situaciones, me he enfrentado con personas o con rusos o con rusos, en situaciones en que nadie estaba conforme con la situación, pero nadie le llegó a tal nivel de enojo o de cansancio, de fastidio, para levantarse y decir, bueno, esto hay que, ya somos varios los que no queremos y todos podemos decidir y hacerlo como queremos nosotros. Hay una sensación de impotencia, de que no, total, nada cambia, total, sigue todo igual, total, no va a cambiar nada. Aún en las cosas, ok, yo entiendo en política o en cosas así más grandes, puedo hasta compartir en algún punto, bueno, tampoco es que va a cambiar mucho si una persona se levanta sola, pero a veces en cosas más simples.
En la vida personal, ¿sí?
Sí, o en las comunidades más chicas, por ejemplo en el tango, ¿no? Yo doy un ejemplo simple, por ahí hay un DJ que está poniendo una música que a nadie le gusta y nadie dice nada, salen a bailar igual y bailan por ahí temas que no les gusta bailar porque, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me pongo a pensar desde el punto de vista de ellos, por ahí trabajaron todo el día y están haciendo un esfuerzo enorme de no irse a su casa, a descansar y se quedan hasta la 1 de la mañana bailando. No es decir, ahora no voy a bailar porque no me gusta la música. No, ya fue, vamos a bailar, vamos a disfrutarlo. En este punto es algo positivo. Pero en como comunidad, en algún punto me cansa como remar solo, un poco como intentar cambiar la situación e incluso ver otra gente que está de acuerdo conmigo, pero que no va a mostrar la cara y salir a decir...
Apoyarte también,
apoyar. Sí, simplemente porque tienen como una, yo diría, una cierta aversión a los movimientos colectivos. Como esa cosa de movimiento para cambiar, colectivismo, es algo que agarrarlo con pinzas, no es algo con lo cual creo que el ruso se sienta tan cómodo. Para nosotros es algo muy normal salir a la calle a golpear a las ollas. Es algo
esa
muy natural.
Ansiedad.
Muy natural. Y me gustaría ver más acción, pero no hay. Y eso quizás es algo con lo que puede ser que con los años me vaya cansando un poco. Puede ser.
Sí, el clima, pero eso ya está por sentado. No, algo que me resulta todavía hoy en día bastante difícil es cuando masivamente te enfrentas a las caras serias de la gente, por ejemplo en el metro, ¿no? O a la falta de sonrisas o a algunas maneras un poco por cultura, por costumbre, me resultan hasta casi como una falta de educación, aunque no sea acá una falta de educación. Cuando por ahí en los medios de transporte públicos alguien por error se cruza contigo, te choca y no te pide disculpa. Esas, digamos, dinámicas que se crean en las grandes ciudades, en la megalópolis, que hacen con que el individuo pierda de humanidad, quizás. Eso a lo largo me va cansando. Y quizás un poco la comida también es algo que me resulta difícil. Hay una masificación, me parece, de los restaurantes, de los bares, que por un lado pierden originalidad, hay muchas cadenas así, y por otro lado también pierden calidad en lo que te sirven. Pero también es algo que pasa mucho en las grandes ciudades, no creo que sea un problema solo de Moscú. Yo lo siento porque vivo acá y porque obviamente hago una comparación muy simple con el país de donde vivo yo, que es obviamente...
Es italiano, no podemos...
y el pasaporte no miente.
No, no. Estimados oyentes, hagamos una pequeña pausa y volveremos en instantes.
Estimados oyentes, para ustedes hemos abierto la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Ustedes nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a la siguiente dirección electrónica, radio.mundo@sputniknews.com. Quedamos a la espera de sus cartas, amigos.
Seguimos escuchando la entrevista de Lucia Bellinello y Gigio Giovanni, un matrimonio argentino-italiano residente en Moscú. Les hacía preguntas nuestra compañera Marina Ketlerova.
¿Tienes amigos italianos aquí? Sí, supongo, muchos amigos. ¿La comunidad italiana es grande en Moscú?
La comunidad italiana es grande, sí, y hay mucha gente que trabaja acá, que viene acá por negocios.
Y hay mucho movimiento también, ¿no? Se organizan eventos culturales,
sí, sí.
Por ejemplo.
Sí, las relaciones culturales entre Italia y Rusia son muy fuertes, muy buenas, por suerte, y muy activas. Se organizan muchas cosas, muchas exposiciones, muchos festivales. Y las relaciones también entre rusos e italianos son relaciones muy, así... muy cercanas. Los rusos y los italianos se entienden muy bien y hay algún feeling especial entre esos dos pueblos. No solo es por una cuestión...
Por la cocina.
Quizás también por una cuestión de... por razones de... no sé. Seguramente por razones históricas, por razones comerciales. Los rusos aman mucho a los italianos y a Italia viajan mucho. Los rusos es gente de gran cultura, de grandísima cultura. Y a mí, la verdad, muchas veces me da vergüenza porque me doy cuenta de que los rusos conocen mejor a Italia que yo o a mis compatriotas. Conocen, viajaron mucho, visitaron muchísimo Italia, conocen muy bien la literatura, la música, la cultura, a veces más que los italianos mismos.
¿Y qué tal con Argentina, con el tango, con la cultura del tango, por ejemplo?
Hay una pasión declarada del ruso con el tango desde siempre, desde antes que se empezara a bailar tango argentino acá, siempre, incluso hay tangos rusos de los 40, de los 50, o sea, son culturas que se tocan en esos puntos, ¿no? En el punto de la música, en el punto de la melancolía y en el punto de del romanticismo. A pesar de muchas diferencias, son pueblos muy apasionados por todo aquello que hacen. Eso fue una de las grandes razones por las cuales yo me quedé. Por mis alumnos acá, la pasión con la cual ellos estudian, cómo se dedican a las clases, eso me hace, siempre me llamó mucho la atención, me sigue llamando la atención y he viajado mucho, pero he visto pocos pueblos que se tomen tan en serio el estudio del baile, del tango. Acá en Moscú, una cantidad de escuelas de tango argentino, como 40 escuelas, hay milongas todas las noches, una o dos, hay shows, hay empanadas, hay... Bueno, las hacemos nosotros, pero no importa.
Sí, porque nosotros organizamos una milonga de tango argentino acá en Moscú todos los sábados.
Los sábados, sí.
¿Ustedes?
Sí.
Ajá. Se llama Bien Porteña y bueno, tratamos de... reproducir la atmósfera de Buenos Aires, de la milonga de Buenos Aires.
¿Cuáles son las cosas que más les apasionan en la vida aquí?
Yo quedo encantada enfrente de Cuando me doy cuenta de que hay gente de una cultura enorme. Nosotros, como veníamos diciendo, organizamos una milonga y ahí cae la gente más diferente. Y nosotros de vez en cuando nos encontramos a charlar con unos chicos que salen hablándote de poesía, de literatura, pero de altísimo nivel. Y yo me siento tan chica, tan ignorante enfrente de personajes así, porque te das cuenta de que es gente de altísimo nivel de cultura, enorme. Y yo me quedo muy enamorada de ese país, de su pueblo, cuando me doy cuenta de lo grande que son en plan así de cultura.
¿De su propia cultura o no?
No solo de su propia cultura, porque tienen una cultura...
De educación, ¿no?
De educación.
De educación.
Sí,
de estudio, de educación, de erudición, digamos.
Para... A ti también.
Sí, a mí me gusta mucho. Tenemos un amigo, Tigran, siempre nos ponemos... Él es ruso-armenio y siempre él sabe todo de historia, de fútbol, de fútbol argentino, cosas que digo, me encanta hablar con él porque sabe un montón. De todo, saben de todo. Pero a mí lo que, no sé, hay algo que me impresiona y me enamora es un poco todo lo que ha pasado ese pueblo y la historia que vive en cada uno y en la ciudad. Por más que hoy se la vea bastante cambiada y llena de influencias extranjeras, me impresiona pensar que en estas mismas calles las cosas que pasaron y cómo el pueblo pasó por todo eso y soportó en muchos casos situaciones y superó la capacidad de reconstrucción y de superación es algo único.
¿Tienen algunos sueños relacionados con Rusia, algunos planes, metas, objetivos?
A mí me gustaría muchísimo hacer la Transiberiana. No la hice cuando podía, cuando estaba acá como estudiante, que tenía todo el tiempo a disposición. No la hice y me arrepentí mucho.
Yo quizás en algún momento la hubiera hecho. Y hoy en día, no sé si me pegó el viejazo y ya no tengo tanta gana de hacer ese tipo de aventuras. Me gustaría conocer el Baikal y conocer un poco más de lo que va más allá de Moscú. Porque acá sí, bueno, son muchos años y he conocido mucho y seguramente hay mucho por conocer, pero me gustaría sobre todo la naturaleza, los marcos naturales en Rusia, más allá de los Urales.
Igual a mí me parece que nuestros proyectos mejores ya lo hemos realizado, que es la organización de una milonga bien argentina. Veníamos hablándolo ya hace tiempo y al final lo hicimos y está yendo muy bien.
Nosotros abrimos en verano, que es cuando se vacía todo, y sobre todo los fines de semana, se vacía la ciudad. Y sin embargo hemos logrado llenar, el lugar no es muy grande, pero hemos tenido más de 100 personas ahí que no se podía caminar. Era mejor ir a bailar que caminar entre medio de la gente porque no había espacio.
Siempre viene mucha gente.
Sí, siempre, bueno, sí, se llena, sí.
¿Podrían compartir alguna anécdota, alguna historia interesante, experiencia divertida, de cualquier tipo, pero algo que siempre se llevarán dentro, ¿no?
Son tantísimas, algunas de las cuales no las puedo comentar acá.
Yo me recuerdo con mucha gracia, me pasó más que una vez. Ahora ya no se hace. Hace algunos años todavía no existían las aplicaciones para pedir el taxi y se pedía el taxi simplemente sacando una mano y parando un auto en la calle, que no eran taxi oficiales, autos que te llevaban hasta casa. Y yo de manera muy, ¿cómo se dice?, inconsciente, volví a casa así, en taxis no oficiales. Y me pasó más que una vez que con el simple hecho de charlar con la persona, con el conductor, me gustaba mucho charlar con los taxistas en esa época, ahora ya me quedo más callada, pero en esa época el simple hecho de callar, de charlar, de hacer preguntas o de contarle un poco de mí, de mis experiencias, la gente más de una vez me llevó a casa gratis y no me pidió nada de plata. Probablemente se quedaron tan, digamos, sorprendidos por hacer un viaje así charlando y compartiendo experiencias que le resultó muy agradable y nada, me llevaron a casa, me saludaron y no me pidieron nada de plata.
Un viaje en Platskarte, a Saratov.
¿Puedes explicar, no?
Sí, bueno, es la clase más popular, más económica de viaje en los trenes, quizás la más tradicional. Los trenes que todavía son trenes soviéticos y restaurados, pero es muy lindo que te despierten, no sé si es muy lindo que te despierten con un sacudón, pero después la señora vuelve y te pregunta si querés té y te trae el té en el grañón, el vaso ese con
patstakanchin,
que es típico. Bueno, también volviendo la noche, entre los vagones, la cantidad de jóvenes tomando alcohol, bebiendo, porque nos echaban de cada vagón, porque la gente quería dormir y nosotros seguíamos queriendo hacer fiesta. Para nombrarte una de tantas aventuras, porque acá, la verdad que sí, estos 10 años, casi 10 años, está lleno, colmado de aventuras, y casi todas muy positivas. Quizás censuradas para el público en general, quedarán en el misterio.
Y hasta aquí, una nueva edición del programa Vivir en Rusia, protagonizada por Lucia Bellinello y Gigio Giovanni, periodista italiana y profesor de tango, un matrimonio residente en Moscú.